RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América, un programa en el que repasamos la actualidad latinoamericana. Como cada semana, contaremos en nuestros estudios en unos momentos con nuestra colaboradora María Dolores Albiac. Con ella analizaremos especialmente este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque hoy se esperan multitudinarias marchas en todo el mundo reivindicando igualdad y poniendo el foco en ese camino que aún queda por recorrer y defender. En nuestro caso nos ocuparemos del papel de las mujeres y niñas en Latinoamérica, que aún viven situaciones de violencia, feminicidios, abandono escolar, matrimonios forzados, embarazos precoces, explotación infantil o prohibición de aborto, pero también el contrapunto de esperanza con los avances conseguidos allí, con más presencia de mujeres políticas, como por ejemplo las candidatas a las elecciones mexicanas, y también el papel de la mujer en el mundo rural y las culturas indígenas. A continuación, nuestro compañero Nico Gómez nos llevará después hasta el restaurante Mamaquilla, inspirado en la figura del Imperio Inca que protegía a las mujeres, precisamente con gastronomía latina sin salir de Madrid, bajo el emblema de una mujer empoderada. Estamos con ustedes hoy, Puerto Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción, Maite Muniain y Tamara García en el equipo, y la que les habla hoy, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos este análisis de la actualidad latinoamericana con nuestra colaboradora María Dolores Albiac. Buenas, bienvenida y feliz Día Internacional de la Mujer.
Gracias, y también para nuestros oyentes.
Pues sí, veíamos en portada los retos que aún tienen que enfrentar las mujeres y niñas en Latinoamérica. Decíamos violencia, aborto, matrimonios forzados. Vamos a escuchar a Rocío Norambuena de la Asociación de Abogadas Feministas Chilenas, ABOFEM, que resalta la importancia de la paridad.
Las grandes decisiones parecieran ser de los hombres y la paridad viene a romper eso. Entonces, para nosotras eso es prioritario porque desde ahí se pueden trabajar todas las demás metas, como lo son los derechos sexuales y reproductivos. Para nosotras también es muy importante los derechos sociales, como son la educación, la salud, la vivienda.
Y en Estados Unidos también se estaban mermando los derechos reproductivos de la mujer, donde en muchos estados el aborto está prohibido. Un tribunal supremo de Alabama había decretado que los embriones eran considerados niños y esto había paralizado algunos procesos de fertilidad por miedo a represalias legales. Sara Rancaño, corresponsal de Televisión Española.
Las clínicas de reproducción asistida advierten que se está protegiendo a los embriones por encima de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. No está claro ni siquiera si congelar un embrión sería ilegal o que muera al descongelarlo o al descartarlo, subraya la doctora Chen.
¿En qué momento exacto empieza la vida? Los derechos reproductivos tienen límites. En Estados Unidos, casi 2 años después de la derogación del derecho al aborto, han pasado de plantearse si los fetos son niños a si los embriones congelados lo son.
Esto por ofrecer un pequeño mapa general del que partir en este camino que aún queda por mejorar. María Dolores, cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, has puesto el ejemplo de Estados Unidos y son dos ejemplos. Uno, la resolución esa sorprendente del Tribunal Supremo en 2022 que revirtió el derecho al aborto cuando fue uno de los primeros países que lo reconoció en la década de los 70. Y luego este asunto de los embriones que, claro, ha creado un pánico total en todas las clínicas de fertilidad in vitro, entre los médicos, enfermeras que pueden ser procesados penalmente y entre los padres que recurren a eso cuando no tienen otra opción. Y que claro, si resulta que decides irte a otro estado que sí lo permite y traslada los embriones y los
pasa
embriones
algo en el viaje.
Pasa algo en el viaje, también te pueden procesar. Entonces ha sido tal el pánico que se ha desatado y las consecuencias tan amplias que tiene esto en los derechos reproductivos y en algo tan íntimo y tan personal como es tener hijos, que el propio Tribunal de Alabama en las últimas horas, justo antes del 8 de marzo,
sí, ha rectificado
una parte diciendo que están protegidos todos los sanitarios y personal de salud y también quienes tengan embriones congelados, ¿no? Pero bueno, es un síntoma de antes la discusión era del feto, ahora ya estamos en los embriones en base a argumentos de la Biblia. Bueno, hay retrocesos. Y quizás por eso muy significativo, más significativo aún ha sido que en esta semana en Francia han hecho exactamente lo contrario. Uh-huh. Y yo creo que muy influidas precisamente porque los derechos, no solo los de las mujeres, cualquier otro derecho, se dan por sabidos, se dan porque nacemos con ellos, pero luego hay que defenderlos. Dábamos por hecho que Europa es un continente de paz y de repente tenemos dos guerras a las puertas. Uh-huh. Todo el proceso que ha habido en Francia de 2 años de discusiones entre el Congreso y el Senado y esa gran votación impresionante en Versalles, 700 y pico votando a favor para añadirlo a la Constitución, solo 70 en contra. Y todo ese acto que hubo es más significativo, es un mensaje, es un signo inequívoco. Vamos a ver, porque en el resto del continente también está habiendo fenómenos contradictorios de parón o retroceso y de avances. Uh-huh. El ejemplo más claro que sigue la línea de Estados Unidos es un poco el gobierno de Milei en Argentina, donde ya antes de llegar se suprimió el Ministerio de la Mujer, se suprimió el Instituto que había para la Diversidad, también se anunció que podría revertirse el aborto, se terminó presentando una ley para volverlo a prohibir, aunque es legal, y ya lo último es esta cuestión de que después de que las medidas de recortes económicos no lograron suficiente apoyo en el Congreso y el gobierno tiene que reformular eso, pues quizás en parte también para difuminar esa cuestión, porque a veces los derechos de las mujeres, sea a favor o en contra, se utilizan para
cortinas de humo,
sí, como cortina de humo de problemas, sí, políticos que son de otro tipo. Pues en el caso de Argentina parece eso, porque de repente la semana pasada anuncian que van a suprimir todo el lenguaje igualitario de los papeles oficiales y también puede ser que eso se traduzca en que haya una regresión en la educación, en lo que tiene en las asignaturas de promover la igualdad, ¿no? Uh-huh. Pero esto del lenguaje igualitario fue justo cuando todo el mundo estaba en el lío de qué pasa con los recortes, ¿no? O sea que también hay algo que tiene que ver con eso. De todos modos, en Latinoamérica, los principales desafíos de las mujeres en general, que todavía falta por hacer camino, es el feminicidio. Uh-huh. De hecho, en Argentina ha habido grandes avances en eso. Recordemos que fueron las que instauraron ese lema de ni una menos. Uh-huh. Pero también en países con un nivel de desarrollo que sería necesario que hubiera más inversión en la prevención, como es el caso de México, ¿no? Uh-huh. También por la situación de violencia que se da. Pero ese problema está en todo el mapa. Uh-huh. O sea, no es solo la cuestión del aborto, digamos, o los derechos reproductivos, sino también algo tan elemental como eso. Y otro desafío que pasa todavía más desapercibido es el de los embarazos adolescentes. Uh-huh. Hay países en Latinoamérica que tienen un nivel, y imaginemos que ese nivel de embarazos adolescentes supone que esas muchachas dejan de ir a la escuela.
Totalmente.
Y ya se les frustra
toda su vida. Uh-huh.
La posibilidad futura de tener una perspectiva distinta. Hay mucho de cultura de vergüenza y de tal, se les oculta, ya pasan a ser madres, ya, uh-huh, ya es una dinámica que no es fácilmente reversible, ¿no? Uh-huh. Entonces en eso falta mucho todavía por hacer, adelante, porque no es un problema que se considere tan claramente. Y se da en países de diverso tipo, no tiene que ver con países pobres, ¿eh? Uh-huh. O sea, Colombia, por ejemplo, uh-huh, Paraguay, en uh-huh, fin, sobre todo hay, claro, una gran diferencia entre las zonas rurales y las zonas urbanas, pero hay países que tienen índices, también tienen muchos jóvenes.
Claro.
Uh-huh. No les pasa como a nosotros, o sea, en muchos países es un tercio de la población. Con lo cual,
bueno, vemos que hay desafíos por delante, pero sí que hay algunos retos que se han superado, como por ejemplo que cada vez hay más mujeres en papeles relevantes en el mundo de la política o también en el mundo rural indígena. Aurora Moreno.
Las mujeres no solo tienen que trabajar la tierra, o sea, tienen que cuidar a la familia, tienen que realizar actividades comunitarias.
Es Leticia Hernández, defensora de comunidades indígenas y campesinas en la Sierra Norte de México. Leticia, apoyada por la ONG Entre Culturas, explica que las mujeres han pasado a ser las más activas medioambientalistas y han comenzado a asumir cargos que no imaginaban.
Hemos conocido a mujeres que son presidentas municipales, comisariadas comunitarias, mujeres que participan en cajas de ahorro, se están organizando, mujeres que están trabajando con café.
Ellas se han convertido en Iberoamérica en los nuevos líderes de las comunidades indígenas.
Como vemos, también hay cosas que sí están mejorando en Latinoamérica, María Dolores.
Desde luego una sería esa, que por el empuje, por necesidad, hay cada vez más presencia. De hecho, yo creo que es una de las quizás pocas efectos positivos que tuvo la pandemia es esa. Es decir, que quién sostuvo cierto nivel de comunicación para conseguir alimentos para las en las zonas indígenas, las mujeres.
Las mujeres, total.
Uh-huh. Incluso, bueno, y a nivel de las radios para mantener la educación, por ejemplo.
Sí.
No lo ha mencionado expresamente nuestra entrevistada, pero es así. O sea, también hay que decir que en cuestiones de salud o de educación es donde más se está viendo ese protagonismo, ¿no? Pero también en la política. El ejemplo quizás más espectacular que estamos viviendo es que justo esta semana oficialmente empezó la campaña electoral en México.
México, uh-huh.
México es un país, es el país de habla hispana más numeroso, ¿eh? Uh-huh. Por encima de nosotros. Son 110 millones de personas. Pues que de repente las dos candidatas, son que mujeres, son las únicas que tienen posibilidades de ganar, sean mujeres. Eso es una revolución en México silenciosa. Sí, sí, o sea, no te puedes imaginar cómo. Por un lado, porque el partido, digamos, que está gobernando, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ha designado a Claudia Sheinbaum, que es una profesora, bueno, estaba hasta ahora bastante en el mundo universitario, pero fue la que gestionó la inmensa ciudad de Ciudad de México, que son 20 millones de personas, y lo hizo bastante bien y además le tocó con la pandemia. Entonces, quizás primero porque Andrés Manuel López Obrador más o menos la fue aupando en esta tradición muy mexicana de el tapado que lo designaba el presidente saliente, sí, porque allí no hay reelección. Entonces, siempre el presidente saliente antes, cuando era el Partido Revolucionario Institucional, designaba al tapado, que se llamaba. Bueno, esto no ha sido tan así, pero es verdad que sí que fue aupando a Claudia Sheinbaum. Hubo unas ciertas primarias en el partido, las ganó ella, contra candidatos relativamente poderosos, como el ministro de Asuntos Exteriores, que tiene muy buen pedigrí en México y en el extranjero. Pero bueno, ganó ella. Y lo más sorprendente es que entre la oposición, que por cierto va unida y que es una mezcla, esa alianza del partido bastante conservador, Partido de Acción Nacional, junto con el partido tradicional de México, el PRI, que está en sus horas más bajas, y el partido de izquierda, PRD, o sea, imagínate qué alianza de...
¿Qué combinación?
Sí, pues esos también tuvieron sus ciertas primarias, pero ahí, pues bueno, y el machismo en general que hay en la cultura mexicana, no cabía esperar que hubiera una candidata mujer. Pues se impuso una mujer, en parte porque la adversaria era mujer, pero también en parte porque la que se ha impuesto, que se llama Xóchitl Gálvez, es un cohete. Ella ha ido de independiente siempre, tiene orígenes humildes, tiene, como vemos en su propio nombre, y ella lo reivindica y siempre va vestida un poco de indígena,
sí.
Tiene un cierto origen indígena, lo explota también, es muy empática, ha sido empresaria de esas que creció desde abajo, ¿no? Y quizás por todo eso, pero no fue fácil, y lo hizo contra resistencias muy poderosas de los aparatos de los dos principales partidos, del PAN y del PRI. Total, que vamos a estar observando de aquí hasta el 2 de junio un toma y daca entre estas dos mujeres, lo cual es totalmente una revolución y que igual marque pauta en otros países. De todos modos, en América Latina ya ha habido presidentas, y eso tampoco es una novedad, sí, no así en Estados Unidos. O sea que lo de México es una gran novedad en Norteamérica, porque ni Canadá ni Estados Unidos ha tenido jamás, han tenido antes en Estados Unidos un presidente negro que una presidenta mujer.
Pues bueno, como vemos todo este panorama del Día de la Mujer en Latinoamérica, aunque seguimos hablando de otros temas también que la actualidad nos ha llevado estos días hasta Haití, donde la violencia, los tiroteos, los secuestros y el caos a manos de grupos armados han mantenido las calles un poco en jaque, liderados estos grupos armados por Jimmy Jagusé, alias Barbecue. Escuchamos.
Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyándole, iremos a una guerra civil que provocará un genocidio.
Una situación más que complicada, María Dolores, ahí en Haití, ¿no?
Bueno, hay gente que lo liquida fácilmente diciendo, bueno, es un estado fallido, y con eso como que se contentan. Pero la situación es que eso no basta. O sea, ya tuvimos una rebelión encabezada por el señor Barbecue, traducido Barbacoa.
Sí.
O sea, debe ser por las prácticas que hace en los homicidios. Tuvimos un brote de rebelión a principios de febrero. Y claramente explicó ante las cámaras que y ante radios promoviendo la rebelión y la dimisión de... Bueno, este Ariel Henry, ¿qué pasa? Es un neurocirujano, un hombre bastante de centro-centro-derecha, que lo que dice es que no se puede, en las condiciones que tiene el país, no se pueden organizar unas elecciones.
Claro.
Que hay que primero estabilizar y que, bueno, que no haya la situación de descontrol que está habiendo en la capital, de gente armada, de varias bandas, no solo de esta.
Sí, sí.
Y ese es su punto, ¿no? Él fue designado por el presidente anterior, Juvenel Mois, que fue asesinado hace 2 años, recordemos.
Uh-huh.
Y ha intentado mantener la situación hasta donde ha podido. Tampoco... Es verdad que, mientras tanto, todos los congresistas, senadores, se les ha pasado el periodo y no hay autoridades electas. Pero, claro, la alternativa tampoco es que dimita a este. O sea, cuando Barbecue está en esa rebelión, hay otros detrás, que ya se sabe que están detrás, Guy Philippe, que fue otro famoso desestabilizador, involucionista en Haití en las épocas del 2000, queriendo que el control sean las bandas armadas, porque tienen ahí el negocio,
¿no? Ese vacío de poder, entonces es el perfecto caldo de cultivo para ellos, claro.
Vamos a ver cómo se resuelve, porque no tiene fácil solución. La situación ha llegado a ser, porque después de este fin de semana pasado, lo que terminó ocurriendo es que esta banda tomó las cárceles y liberó a 3.600 presos, entre los cuales hay algunos, concretamente los que asesinaron al presidente, que eran 30... investigados, detenidos, procesados y condenados, pero la mayoría de los 30 eran colombianos, exmilitares, con lo cual no es gente, o sea, no son ladroncillos.
Es complicado.
Vamos a ver si no hay una misión internacional, y lo que más apena, además de la situación que está pasando la población, ha habido solo en enero 800 muertos. En un país que tiene 9 millones de habitantes, bueno, a estas alturas ya tienen... Ha habido desplazamientos de población de centenares de personas. Y el presidente de República Dominicana ha hecho varios llamados a que la misión internacional que decidió el Consejo de Seguridad se ponga en marcha de una vez.
A ver, pero... si es verdad, y estaremos pendientes de esta situación. Pasamos ahora a Venezuela, porque ya hay fecha de elecciones presidenciales confirmadas que tendrán lugar el 28 de julio, día del nacimiento de Hugo Chávez.
Con el anuncio del CNE de elecciones presidenciales 28 de julio, ¡amén! ¡Vamos a elecciones presidenciales!
Aunque es verdad que deja poco margen de maniobra a la oposición, porque tendrían que inscribirse de aquí al 16 de abril y con María Corina Machado inhabilitada todavía, ¿no? María Dolores, ¿cómo está la
situación? Por un lado, que tradicionalmente en Venezuela las elecciones presidenciales siempre eran en diciembre, hay una cosa legal que da a entender eso, pero siempre había sido así. Bueno, pero por lo menos hay fecha. Que hasta ahora no estaba ni
no
claro
estaba
que
claro.
Hubiera fecha,
había un montón de posibilidades,
ni que hubiera elecciones. Uh-huh. Entonces, quedémonos con lo positivo. No solo la fecha es el cumpleaños que sería del presidente fallecido, Hugo Chávez, sino que se anunció el día que murió. O sea, que todo es para... Digamos que desde que está el presidente Maduro al frente del gobierno, como es consciente de no tener el liderazgo ni el carisma que tuvo Hugo Chávez, siempre busca
intentar
ese tipo de...
encubrirse con él, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Incluso lo vemos vestido, no de militar, pero de una cosa que podría ser un uniforme, ¿no? Un uniforme como civil, siempre como medio verde olivo. Claro, porque no se puede poner un uniforme porque él no es militar ni lo ha sido nunca. Y o sea, recordemos eso porque ahora se nos ha olvidado, pero durante mucho tiempo eso ha sido un hándicap y claramente, incluso de los partidarios del chavismo, la ausencia de Hugo Chávez y cómo se han manejado las cosas después ha hecho retroceder muchos apoyos, incluso la trama de corrupción impresionante que se destapó, que fue tal el escándalo que ya al gobierno no le quedó otra que procesar a cierta gente, ¿no? Frente a eso está una María Corina Machado, que fue elegida en unas primarias que participaron 2 millones de personas, que se dice pronto,
sí.
Que asustó tanto al gobierno que de ahí que no había fecha de elecciones.
Claro.
Y entonces, ¿ahora qué han hecho? Pues bueno, poner una fecha que es un poco ajustada para que se inscriban y hagan campaña a los candidatos, pero el hándicap principal es que ella y otros varios líderes de la oposición están vetados para poder participar, están inhabilitados con los argumentos más variopintos. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es ponerle fecha a elecciones, pero no dejar claro si van a poder tener condiciones suficientemente participativas de la oposición, ¿no? Uh-huh. En todo caso, bueno, la comunidad internacional que está intentando mediar, bueno, ahí ha mediado medio mundo, desde el presidente de Colombia, pasando por nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente francés, o sea, medio mundo, ¿no? Pues justo como este anuncio pilló en que nuestro presidente estaba de visita oficial en Brasil. Uh-huh. Bueno, hemos visto cómo el presidente Lula da Silva, que a fin de cuentas está ejerciendo ahora de la presidencia del G20 y hace poco estaba presidiendo el Mercosur y es el país continental con peso, felicitó que hubiera fecha.
Sí, por lo menos es un avance, luego ya veremos en qué...
No, pero añadió a renglón seguido de elecciones participativas, y, o sea, lo calificó como diciendo tienen que ser... Claro, porque es que si no la comunidad internacional no va a dar la bendición.
Claro.
Este anuncio de la fecha también tiene que ver con esos acuerdos que hubo entre la oposición y el gobierno, que se firmaron en Barbados en enero.
Uh-huh.
Y que permitieron que Estados Unidos, a petición del gobierno de Maduro, aliviara algo las sanciones.
Uh-huh.
El gobierno de Maduro está pidiendo que se levanten del todo, pero para eso hace falta que sean unas elecciones en que participe la oposición, claro.
Uh-huh. Veremos en qué queda Venezuela. Y terminamos con la visita oficial, precisamente hablábamos del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Brasil, donde la ha recibido su homólogo Lula da Silva. Los dos líderes progresistas han mantenido buena sintonía y han hablado incluso del Mercosur.
La Unión Europea precisa de ese acuerdo. El Mercosur precisa de ese acuerdo.
Sí, yo comparto con el presidente Lula el éxito de esa cumbre Unión Europea-CELAC, el trabajo conjunto que hicimos ambos gobiernos, ambos equipos, por avanzar hacia un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que yo creo que es obligado, porque no estaríamos creando solamente el mayor área de intercambio comercial del mundo, sino que estaríamos uniendo dos regiones.
Parece que dejan esa puerta abierta a la posibilidad finalmente a un acuerdo de Mercosur, María Dolores.
Eso ha sido una sorpresa, porque aquí ya, bueno, viendo los peros y la oposición casi que frontal que había adoptado Francia en el último tiempo, lo veíamos todo un poco
oscuro,
congeladísimo, ¿no?
Sí.
Que ya está congelado como 15 años. Y pues eso que el texto está negociado, incluso mejorado, desde 2019.
Sí, pero no termina de firmar.
Pues eso ha sido una sorpresa. Pero empecemos diciendo que la visita de nuestro presidente tiene que ver con que, aunque se nos pase desapercibido, España es el segundo país inversor en Brasil, con un nivel de 60.000 billones de dólares. Tanto es así que hemos visto que han estado visitando, por ejemplo, el metro de Sao Paulo, que lo está haciendo una empresa española, y también ahí Telefónica anunció una serie de mejoras de las comunicaciones de 5D y de cable impresionantes. O sea que hay una relación económica mucho más estrecha de lo que parece, también a través del sistema bancario, y es un país muy importante para nosotros. Claro, es verdad que Brasil ahora tiene una situación bastante bonancible respecto a otras partes de América Latina, es lo mismo que pasa con México, un crecimiento del 2,9% de la riqueza, muy bajo el desempleo, o sea que están en un momento muy... Y eso lo resaltó el presidente Lula, claro.
Uh-huh.
Pero fue él el que más claro dijo que Mercosur sigue en pie asociarse con la Unión Europea, que eso va a ir a buen puerto. Lamentó que no se hubiera podido hacer estos meses pasados cuando España presidía la Unión Europea y cuando Brasil todavía presidía el Mercosur. Pero él dio por hecho que sí se va a firmar y que es muy importante para ellos. Incluso anticipó que aunque Francia se oponga, el sistema de funcionamiento de la Unión Europea no evita, o sea, puede firmarse ese acuerdo a pesar de la oposición francesa. Veremos.
Veremos en qué queda esto. Estaremos pendientes de estos temas y otros en la próxima semana. Como siempre contigo, María Dolores, muchísimas gracias.
Nos oímos.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Y seguimos en el programa ahora con una propuesta gastronómica muy apetecible, la del restaurante Mamaquilla, que ofrece platillos de cocina latinoamericana aquí en Madrid. Cuenta con una inspiración inca representando a una mujer empoderada. Nos lo cuenta ya nuestro colaborador Nico Gómez. Hola, ¿qué tal?
Un saludo, Sabrina. Como máximo referente de la cocina, el ritmo y la pasión y las buenas vibraciones de los países latinoamericanos, Mamaquilla, un restaurante en Madrid, nace por sus viajes por Latinoamérica y su pasión por los sabores. ¿Pero cuál es el significado de Mamaquilla? Así lo explica Luis Díaz Cañamares, cofundador y director de la parte operativa de la empresa.
Mamaquilla es la diosa de la luna del Imperio Inca, también era la protectora de la mujer, y creo que es la primera figura femenina en Latinoamérica que protege a la mujer, y además era la que marcaba las épocas de cosechas y recogidas para el Imperio Inca. Entonces este es el nombre que utilizamos y esta es la figura que nosotros hemos traído en este mundo moderno. Para nosotros Mamaquilla es una mujer empoderada que puede llegar a estar en el Ritz con unos Manolo Blahnik y tomándose una copa de champán, o puede bajarse a la calle a comerse un taco o un choripán en la Bombonera, ¿no?
El restaurante cuenta con una amplia y variada gastronomía, recordando con la memoria y sobre todo con el paladar los gustos latinos, pero en España. Una opción gastronómica abierta para todo público. ¿Pero qué comparte la cocina latina?
La cocina latina en general comparte sobre todo cítricos, picantes, agridulces, agripicantes, pero sobre todo esa parte de la comida de la calle, la comida para compartir, y tenemos una parte de público local, este público local que la acogida ha sido muy buena porque entiende y comprende los sabores, y tenemos una parte de público latino que vive en España y que viene y que todos tienen esos pequeños recuerdos de esos sabores de su tierra, así que creo que un poco será el objetivo a cumplir y vamos en el camino correcto.
El pasado domingo en Mamaquilla ofrecieron una opción diferente, sumando la propuesta del brunch familiar y música cubana en directo.
Música cubana en directo y este concepto brunch donde todos los platos comienzan a compartir y después unos principales, todos orientados a la gastronomía cubana.
Mamaquilla, una nueva opción gastronómica en Madrid donde une la pasión y los sabores latinoamericanos, pero en España.
Y llegamos al final del programa con música, hoy con esta canción de Natalia Lafourcade titulada La Malquerida.
Me llaman la malquerida, mujer que llegó del campo, que guarda bajo su vientre la semilla.
Un tema inspirado en todas las mujeres malqueridas en el mundo, un bálsamo musical de la artista y compositora mexicana para todas aquellas féminas maltratadas en todo el planeta y en especial en su país, con un índice de los más altos en feminicidios del mundo.
¡Ay, qué dolor que le da en el alma y qué dolor!
También a la mujer malquerida que llevamos nosotras dentro, derivado de los terribles acontecimientos que diariamente sufren millones de mujeres y niñas en muchos países. Los movimientos feministas han ido creciendo poco a poco para incorporarse en las políticas públicas. El trabajo constante de tantas mujeres ha permitido que millones de habitantes en México busquen de distintas formas contrarrestar la violencia contra la mujer. Un tema musical, curativo y de sororidad para todas las féminas en el mundo.
Cuchillos violaron mi pecho hambriento cuando lo que más quería.
Pues con este canto de Natalia Lafourcade, que es todo un llamamiento a la unidad en este Día Internacional de la Mujer, les vamos a decir adiós, les deseamos buen fin de semana, gracias por su compañía y ya saben que pueden seguirnos a través de los podcasts de Radio Nacional. Les esperamos aquí en Hora América, el lunes, en Radio Exterior. Quédense con nosotros.
Junto a mí, siente mi voz, abre tu cielo, me llaman la malquerida con una tela sagrada. Mataron mis pensamientos, mutilando así mis sueños. Cuando era muy pequeñita, corrí con los pies desnudos, pero al decirme feíta, oscurecieron mis sonrisas. Quiero que te detengas junto a mí. Mira mis ojos un momento. Quiero que te detengas junto a mí. Siente mi voz, abre tu cielo, ay, qué dolor, qué dolor que le da a mi alma, y qué dolor, porque no la miran, ay, qué dolor que le da a mi alma, y qué dolor. Porque no la miran, ay, qué dolor que le da a mi alma, y qué dolor.